esta noche de cómo vivir una buena vida. ¿Cuántos quieren una buena vida? El secreto está en la Biblia. Aquí está el secreto. Si usted quiere vivir una buena vida, una vida que agrade a Dios, una vida que sea de beneficio espiritual para usted, entonces mire las enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Dice la palabra del Señor en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, gracias te doy por el honor que me concedes de estar en esta iglesia. Gracias por su pastor, gracias por los hermanos que han sido tan gentiles, gracias por los hermanos gritos que han tenido en su hogar. Gracias, Señor, sobre todo por tu presencia con nosotros. Rogamos que el Espíritu Santo nos guíe en tu palabra y que no únicamente la oigamos, sino que también la hagamos, que no seamos meros oidores, sino sobre todo que seamos hacedores. Y ya nos dirigimos en el nombre de Cristo, te lo pido. Amén. Aquí están los secretos de la palabra de Dios de cómo vivir una buena vida. Primero, viva una vida de fe. Eso es lo primero, viva una vida de fe. Pero para vivir una vida de fe usted tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo debe ser el Señor Jesucristo. Para vivir una vida de fe usted tiene que tener una raíz. Y esa raíz es la palabra de Dios. Usted no puede tener fe fuera de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Busque la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11 y el versículo número 6. Dice la palabra del Señor, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Vive una vida de fe, creyendo lo que la Biblia dice. La Biblia no pide que usted entienda lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que usted crea lo que la Biblia dice. Hay gente que dice, si yo no lo entiendo, yo no lo hago. Bueno, en algunas cosas sí, pero en muchas otras cosas hacemos aunque no lo entendemos. Yo hasta el día de hoy no puedo entender este asunto de la aviación. Por ejemplo, cuando viene para acá, viene un avión. Ese avión tenía que pesar con los pasajeros que llevaba, las maletas que traíamos. Ese avión tenía que llevar al menos 50 toneladas. Y yo no me podía explicar cómo es posible que esa nave se levantara y estuviera en el aire ahí, volando por 3 o 4 horas. Es una cosa que me maravilla a mí. Hay muchísimas cosas que no entendemos, pero las usamos. Y aunque usted no entienda la palabra de Dios, úsela. Aunque usted no comprenda la palabra de Dios, practíquela. Deje que la palabra de Dios sea la regla en su vida. Va a llegar al capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3 y el versículo número 11. Declara la palabra del Señor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Así que viva una vida de fe. Esa fe tenga el objetivo de glorificar a Dios. Que esa fe tenga al Señor Jesucristo como base en su vida. Y que esa fe está cimentada en la santa y bendita palabra de Dios. Número 2. Si va a vivir una buena vida, viva una vida confiada de seguridad. Mucha gente no tiene seguridad en esta vida. Andan inseguros. Si va a vivir una vida buena, una vida que agrada a Dios, una vida que te va a producir frutos espirituales. Tienes que vivir una vida confiada de seguridad. Vea 2 Corintios capítulo 5 y versículo 6. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo número 6. 5:6 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Vivimos confiados siempre. Usted debe vivir una vida confiada. Filipenses capítulo 1, versículo 6, por favor. Filipenses capítulo 1 y el versículo número 6 declara la bendita palabra de Dios: estando persuadido. Otra versión dice: estando confiado. Otra versión dice: estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba seguro, Pablo estaba confiado. Mire su testimonio en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Estás seguro? Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Si va a vivir una buena vida, una vida provechosa, debe de vivir una vida confiada de seguridad. Pero esa confianza debe estar basada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Si vas a vivir una buena vida, una vida provechosa para ti, tú tienes que vivir una vida separado del pecado. ¿Dios no se lleva con el pecado? ¿Dios no aprueba el pecado? Alguna gente se cree que Dios aprueba algunos pecaditos. Ah, un pecadito pequeñito, Dios no lo va a mirar. No, Dios mira todo. Y Dios no se lleva con el pecado. Debemos de vivir una vida separada del pecado. Miren el Salmo 4, versículo 4. Salmo 4. Y el versículo número 4. Salmo 4, 4 dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestros corazones estando en vuestra cama y callad. Temblad y no pequéis. Debemos de vivir completamente separados del pecado. Miren 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 34. 15:34 de 1 Corintios. No, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Dios no se lleva con el pecado. Dios no aprueba el pecado. Dios detesta el pecado. Dios no quiere que estemos envueltos en cosas pecaminosas. Hoy en día hay muchísimas tentaciones en cuanto a pecado se refiere. El asunto de la pornografía en la televisión y en el internet, y tantas muchísimas otras cosas que el diablo ha puesto para tentar a la gente para que estén separados del camino del Señor. Vive una vida separada del pecado. Dios espera que el creyente verdadero esté separado del pecado. No me hables de amar a Dios si estás viviendo en una forma pecaminosa. No me digas que amas a Dios si tienes algo pecaminoso en tu vida. Dios no lo aprueba, Dios no lo acepta. Dios pide que estemos alejados, separados. Mira en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Comenzando con el versículo 14. no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, o sea, a base de eso, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Si vas a vivir una buena vida, una vida que traiga honra y gloria al Señor, tienes que separarte del pecado, y un momento algo más. Tienes que separarte de pecadores. De pecadores que habitualmente viven en pecado. Lee el Salmo 1, por favor. Salmo capítulo 1. Versículos 1 y 2. Salmo capítulo 1. Versículos 1 y 2. Bienaventurado, esta palabra que es doble porción de felicidad, al varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Va a vivir una buena vida? Tiene que estar separado del pecado. Y no únicamente separado del pecado, tiene que estar separado de pecadores habituales. Si tú vives en medio de pecadores habituales, tú vas a ser influenciado a hacer cosas que ellos hacen que tú no debieras hacer. Algunos jóvenes en la iglesia se preguntan: ay, ¿por qué el pastor tendrá esas reglas? ¿Por qué será tan dogmático? Es que ya el pastor sabe lo que la palabra del Señor enseña. Y él sabe que Dios exige que estemos separados, apartados del pecado. Bueno, cuando yo era joven y buen mozo, tenía como 10 muchachas detrás de mí. Todas se querían casar conmigo. Una de ellas fue abiertamente y me lo dijo: mira, ven acá, quiero casarme contigo. Yo le dije: yo no estoy listo todavía. Pero cuando me enamoré de mi esposa y la conocí a ella, me enamoré de ella y sigo enamorado de ella. Cuando me enamoré de ella, no busqué a ninguna más. No busqué a ninguna más, no interesé en ninguna más. Me casé con ella para toda la vida y un mes más. La palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros nos convertimos debemos de separarnos, pero no es de separarnos por separarnos, es de separarnos del pecado para dedicarnos a Dios, es de separarnos de las cosas pecaminosas de este mundo para nosotros dedicarnos a Dios, para poder gozarnos de Dios, para poder recibir bendición de Dios. Viva una vida separado del pecado. Si está viviendo cosas pecaminosas, no espere la bendición de Dios en tu vida. Porque hay gente que Dios me va a bendecir. Aunque está haciendo esto, no, Dios no te va a bendecir nada. Dios no bendice el pecado. Apártate del pecado. Cuarto lugar, si vas a vivir una buena vida, vive una vida de servicios a otros. Miren Gálatas capítulo 5, versículo 13, por favor. Gálatas capítulo 5 y el versículo número 13. 5:13 de Gálatas. Dice la palabra del Señor: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Por regla general esperamos que la gente nos sirva, pero por convicción bíblica es que tenemos que ponernos al servicio de otros. ayudar a otro en su necesidad. Viva una vida al servicio de otro. Busque la manera de servir a alguien. Alguien está en necesidad, que necesita tu ayuda. Mira en Efesios capítulo 6, versículo 7. Efesios capítulo 6 y el versículo 7. Sirviendo, no te lo dice aquí, esto es interesante. Sirviendo de buena voluntad, no por imposición. Lo tengo que hacer, el pastor me lo está pidiendo. No, dice aquí bien, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Viva una vida de servicio. Estamos para servir, no es para que nos sirvan. El mejor ejemplo lo dio el Señor Jesucristo cuando tomó la toalla, la palangana de agua y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Él le quiso dejar saber que tenían que servirse los unos a los otros. Número 5. Si vas a vivir una buena vida, vive una vida para la gloria de Dios. Vive una vida para la gloria de Dios. Si tú tomas en consideración la gloria de Dios, tú entonces vas a tener una vida de servicio. Tú entonces vas a tener una vida separada del pecado. Vas a tener una vida confiada de seguridad. Vas a tener una vida llena de fe. Vive una vida para la gloria de Dios. Mira en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31. ¿Me viste el versículo aquí? Aquí veo así que la computadora aquí brincó a otro versículo. Efesios 1.6. Efesios capítulo 1 y el versículo 6. Declara la palabra del Señor. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vive una vida para la gloria de Dios. Si pones la gloria de Dios en tu vida, eso te va a ayudar a mantenerte distanciado de las cosas pecaminosas que Dios no quiere que tú te vuelvas. Si pones la gloria de Dios adelante, tú te vas a estar ocupado. Tú no puedes glorificar a Dios a menos que hagas algo. Esté en el servicio del Señor. Miren Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11 y el versículo número 36. Dice la palabra del Señor: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios debe ser glorificado en todo. Si pensamos en la gloria de Dios, eso nos va a ayudar a mantenernos fuera de las cosas que Dios quiere que estemos separados. Vive una vida para la gloria de Dios. Número 6. Si vas a vivir una buena vida, vive una vida poniendo lo espiritual en primer lugar. Si vas a vivir una vida buena, una vida que glorifique a Dios, una vida que sea de beneficio para ti y para tu familia, entonces vive una vida donde tú pones lo espiritual en primer lugar. Mateo 6.33 nos dice, Mateo capítulo 6 y el versículo 33, dice la palabra del Señor, Mateo 6.33. Mas buscar primeramente, oiga esa palabra, es bien importante, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, si tú vas a vivir una vida de provecho espiritual para ti y para tu familia, tú debes de poner lo espiritual en primer lugar. Si hay un juego de basquetbol, ya hay culto de iglesia, tú debes estar en la iglesia en vez del culto de basquetbol, del juego de basquetbol. Pero mucha gente dice, bueno, este juego es solamente hoy, la iglesia hay diferentes cultos. Voy a pasar a la iglesia. No, no estás poniendo lo espiritual en primer lugar. Pon lo espiritual en primer lugar. Tus hijos van a seguir tu ejemplo. Tus hijos se dan cuenta si verdaderamente tú tienes el propósito de poner lo espiritual en primer lugar. Mire Colosenses capítulo 3 del 1 al 3. Colosenses capítulo 3 del 1 al 3. Si pues haber resucitado con Cristo, nota lo que dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ponga al Señor en primer lugar en su vida. No es para ponerlo cuando segundo lugar o tercer lugar, es para ponerlo en primer lugar. Número 7. No se apure, que antes de las 12 de la noche terminamos. No, yo tengo que irme ya ahorita. Número 7. Viva una vida en la esperanza que ofrecen las Escrituras. Viva una vida en la esperanza que ofrecen las Escrituras. Vaya a Romanos capítulo 15 y versículo 4. Romanos capítulo 15 y el versículo número 4. Dice la palabra del Señor. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sabe que la religión cristiana, la fe cristiana, es la única en el mundo que da esperanza? Trate de buscar esperanza en las otras religiones. ¿Qué esperanza se puede conseguir en el mahometanismo? ¿Qué esperanza puede dar Confucio? ¿Qué esperanza puede dar las religiones creadas por los hombres? La única fe que tiene esperanza es la fe de Jesucristo. La esperanza de que Él algún día nos va a sacar de este mundo y nos va a transformar y a cambiar para ser semejantes a Él. Y estaremos viviendo con Él para siempre. Es una tremenda esperanza. De usted, si nos fuéramos al cielo como estamos ahora, oiga, en 2 o 3 minutos formamos una pelea en el cielo. Por eso es que Dios tiene que cambiarnos. Y Él nos va a cambiar. Nos va a cambiar a la semejanza del Señor Jesucristo. Si es que crea la enseñanza de la palabra del Señor, viva una vida en la esperanza que ofrecen las Escrituras. Miren Colosenses capítulo 1, versículo 5. Colosenses capítulo 1, versículo 5. Colosenses. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que el Señor Jesucristo descenderá del cielo. Tenemos esperanza de que el Señor Jesucristo nos va a transformar a la semejanza suya. Tenemos esperanza de que vamos a ser sacados de este mundo y llevado a un mundo donde no hay pecado, donde no hay maldad, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay angustia. Tenemos esperanza de que algún día seremos semejantes al Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que tenemos en la palabra de Dios, que Dios nos ha dado, Dios nos ha ofrecido en las Sagradas Escrituras. Si va a vivir una buena vida, vive una vida de fe. Si va a vivir una buena vida, vive una vida confiada, de seguridad. Si va a vivir una buena vida, vive una vida separada del pecado. Si vas a vivir una buena vida, vive una vida al servicio de otros. Si vas a vivir una buena vida, vive una vida para la gloria de Dios. Si vas a vivir una buena vida, vive una vida poniendo lo espiritual en primer lugar. si vas a vivir una buena vida, vive una vida en la esperanza de las Escrituras. Si vas a vivir una buena vida, vive una vida conforme a la voluntad de Dios. Mira lo que dice en 1 Pedro 4:1-2. 1 Pedro 4:1-2. 1 Pedro 4:1-2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que tenemos que vivir. La voluntad de Dios es que todo el mundo sea salvo. Dios no hizo el infierno para los hombres. Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Y el deseo de Dios es que nadie vaya al infierno. El deseo de Dios es que todo el mundo sea salvo. Leo el 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Oye esto, no queriendo que ninguno, incluyendo a ti, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que tú vayas al cielo. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que le envió al Señor Jesucristo. Él sabía que nosotros no podíamos arreglar nuestro estado espiritual de ninguna forma o manera. Y amándonos, Él envió a Jesucristo para que Jesucristo pudiera preparar el camino para nosotros vivir y morar con Dios. La voluntad de Dios no es únicamente salvación. La voluntad de Dios es que estemos separados del pecado. Leen 1 Tesalonicenses 4:3. Que estemos separados del pecado. 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios no quiere que tú estés vuelto en pecado. Dios no quiere que tú estés amarrado en pecado. Dios no quiere que el pecado te controle. Lo que Dios quiere es que el Espíritu Santo te controle. Vive una vida segura de tu salvación en Jesucristo. Vive una vida separado del pecado. Y vive una vida lleno de gratitud. Mira 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. Declara la palabra del Señor. Dad gracias en algunas cosas. No, esa es la versión 1 Casillas 3:2. Pero la palabra de Dios dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si vamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, debemos ver una vida de gratitud. De gratitud. Uno de los pecados más grandes de una generación es la falta de gratitud. Esta nación Dios la ha bendecido grandemente, pero mucha gente no tiene gratitud por lo que Dios ha hecho. Si Dios ha bendecido tu vida, tienes buena salud, tienes una esposa, tienes un esposo, tienes hijos, tienes un hogar, tienes comida, tienes la refrigeradora llena, ¿por qué tú no eres agradecido? ¿Por qué te estás quejando tanto? Ay, que si esto, que si lo diga, sea agradecido, dale gracias a Dios, dale gracias que tienes libertad para caminar, moverte, dale gracias a Dios por todas las bendiciones que Él inmerecidamente derrama sobre nosotros continuamente, dale gracias a Dios. Dios desea oír labios de gratitud. Dios desea que le expresemos a Él lo agradecido que estamos de lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros. Yo no puedo cesar de darle gracias a Dios
por lo grande que Dios ha sido conmigo. El hecho de que estoy parado aquí en este momento es indicación de la bendición de Dios en mi vida. Porque el diablo trató de matarme varias veces. Y todas las veces Dios me dio la victoria. Fui a dar una campaña evangelística a la República Dominicana. Dios bendijo, se convirtieron muchísima gente. Y después del culto el pastor me dice, pastor, quiero llevarlo a comer a un restaurante. Bueno, cuando se habla de comida, yo no pongo ningún pretexto. Así que 11 de nosotros fuimos a un restaurante a comer. Comimos, nos gozamos ahí, pero los 11 nos enfermamos. La comida estaba contaminada. De todos, el peor fui yo. Me enfermé al extremo que me estaba muriendo. Y en la cama ahí me estaba muriendo. Y una enfermera vino a chequearme y llamó un doctor y el doctor me dijo, yo voy al doctor y si le dejo lo quieto que está muriendo. Y la enfermera dice, pero doctor, haga algo, no lo deje morir. Bueno, vamos a tratar. Y me puso 5 cc de potasio en el brazo derecho y me puso 5 cc de potasio en el otro brazo. Entonces le digo a la enfermera, que decía que estaba allí, se queda al lado de él toda la noche y cada hora le va a poner potasio en el brazo. Y entonces ya estuve yo 10 horas acostado en esa cama y la enfermera cristiana poniéndome potasio cada hora. Por la mañana comencé a recuperarme, ganar el conocimiento y me sentía muchísimo mejor. Y entonces cogí el teléfono y llamé a mi esposa. Le digo, mija, tengo que confesarte algo. ¿Qué hiciste ahora? Pasé la noche con otra mujer. ¿Qué? ¿Qué me dices? Entonces le expliqué. Le dije, mira, esa enfermera estuvo al lado mío ahí 10 horas poniéndome potasio. Y esa enfermera Dios la usó para salvar mi vida. Mi esposa ayudó a traerla a Puerto Rico, porque yo sabía que mi esposa quería conocerla y darle las gracias. Esa enfermera vino a Puerto Rico, se enamoró del puertorriqueño, se casaron y ahora están sirviendo al Señor en la República Dominicana. Pero mire, el diablo trató de matarme. Y no, esa no ha sido la única vez. Han sido varias veces. Pero gloria al Señor que Dios en su amor y su misericordia nos ha mantenido para que podamos continuar predicando el Evangelio. Mire, si usted se da al Señor, usted va a gozar del Señor, pero el diablo no le gusta. El diablo no le gusta que la gente siga al Señor. El diablo no quiere que la gente testifique. El diablo no quiere que la gente viva separado para el Señor. El diablo no quiere que la gente vaya a la iglesia. El diablo no quiere que la gente oiga la Biblia. El diablo no quiere que la gente se deje al servicio al Señor. Pero si tú te propones en tu corazón de servirle al Señor, una decisión tuya personal, no que tu esposa la hizo y tú la tienes que hacer, no. Una decisión tuya personal de que tú vas a poner lo espiritual en primer lugar en tu vida, tú vas a notar la diferencia en tu vida. ¿Quieres vivir una buena vida? Vive una vida de fe. ¿Quieres vivir una buena vida? Vive una vida confiada de seguridad. ¿Quieres vivir una buena vida? Sepárate del pecado. ¿Quieres vivir una buena vida? Vive una vida al servicio de otros. ¿Quieres vivir una buena vida? Piensa en la gloria de Dios en tu vida. Pon lo espiritual en primer lugar en tu vida. Vive una vida basada en las promesas de las Escrituras para mí. Y vive conforme a la voluntad de Dios. Ese tipo de vida es la que el Señor bendice. Ese tipo de vida es la que Dios quiere que tú vivas. Pero Dios no te lo va a imponer. Eso tiene que salir de lo íntimo de tu corazón. Que tú le digas a Dios, Dios, yo quiero vivir para ti. Que las palabras de Pablo no meramente sean palabras que leo en las Escrituras, sino que sean una experiencia donde yo pueda decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor nos ayude a vivir
esa vida, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias por todo lo que tú has hecho. Ciertamente todos los que estamos aquí podríamos decir que no somos merecedores de todas las bendiciones que gratuitamente y amorosamente tú has derramado en nuestras vidas. Oh Señor, por lo que el Espíritu Santo en este momento obre en cualquier persona que haya venido aquí agobiado, que haya venido aquí con una carga, que haya venido aquí, Señor, sin seguridad. Deja que el Espíritu Santo te dé la seguridad que tú das en tu santa y bendita palabra. Por las cabezas van los ojos cerrados, todo el mundo orando. Habrá alguna persona aquí que todavía no se ha convertido a Cristo. Tú sabes que si la muerte tocara a la puerta de tu corazón ahora mismo, tú no sabes dónde irías. Déjame decirte lo más simple que tú puedes hacer. Lo más simple que tú puedes hacer es pedir que alguien ore por ti. Y si tú levantas la mano, me estás indicando, yo no estoy seguro que ore al cielo. Yo no estoy seguro que soy salvo. Por favor, pastor, ore por mí. ¿Puedes levantar la mano para verte? ¿Habrá alguien así aquí? ¿Habrá alguien así? Y ya te has convertido a Jesucristo y Cristo es tu Salvador. ¿Por qué ahí no haces un acto de consagración a Dios? Y cuando el pastor dé la invitación, si sientes el deseo de salir por ciento y venir a rodearte aquí a orar, hazlo. Dios te bendecirá. Señor, guía al pastor en el resto de la invitación. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.
Vamos a cantar: haz lo que quieras de mí, Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, de pie.